Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se va acercando el fin de semana, se va acercando el partido complicadísimo que el Cádiz tiene el sábado en Montilivi ante el Girona, sabiendo que allí solo tres equipos han sido capaces de puntuar esta temporada, uno de ganar, el Madrid, dos de empatar, Athletic Club y Real Sociedad. Al Cádiz no le queda otra que salir a por los tres puntos y lograrlos. Yo diría que prácticamente el empate sirve de poco. Ahí ya me debería decir que hay que mirar un poco lo que hagan tanto Celta como Rayo Vallecano, que juegan antes que el Cádiz. El Celta lo hará el sábado a las 2 ante Las Palmas, el Rayo a las 4 y cuarto también el sábado en casa ante Osasuna. A priori parecen partidos mucho más factibles que los del Cádiz, aunque evidentemente eso después nunca se sabe. Por eso digo que el empate valdrá en función de lo que hagan sus rivales, pero salir de esta jornada a más de 3 puntos de la permanencia ya complica mucho la situación y hace que la exigencia pues siga subiendo. Es la auténtica realidad. ¿Se le puede meter mano a este Girona de Michel? ¿Se le puede meter mano? ¿Se le puede ganar? ¿Se le puede poner en aprietos? La verdad es que en las últimas semanas sus partidos como local los ha sacado adelante, no así como visitante. Ha perdido en Getafe, ha perdido en Mallorca, por ejemplo. El otro día perdió en el Metropolitano ante Atlético de Madrid, pero es verdad que en casa sí ha sacado sus partidos adelante. Con muchísimo sufrimiento ante el Betis fue el último, ganó prácticamente en el tiempo de descuento, y con algo más de solvencia ante Osasuna ganó 2-0 en Montilivi. Han sido sus dos últimos partidos como local. Aún así parece, la sensación es que el equipo de Michel no está tan bien como a principio de temporada, lo cual también es lógico, ¿eh? Porque llevan todo el año entre los tres primeros y eso tiene un mérito enorme, la verdad. También pienso que cuando se habla del Girona se habla muy a la ligera del mérito y tal, que lo tiene, pero hay que mirar quién está detrás del Girona, ¿eh? Que para el que no lo sepa, está el grupo empresarial que dirige el Manchester City, y muchos jugadores que juegan en el Girona son propiedad del City. O sea, que bueno, en fin, que tiene mérito, porque lo tiene al final, está entre los primeros de la liga todo el año, pues tiene un meritazo, independientemente de lo que sea, pero ponemos unas comillitas por ahí, en la palabra mérito también, ¿por qué no? Bueno, lo dicho, ¿se le puede meter mano? Vamos a analizarlo si el Cádiz es capaz, ¿por qué no?, de pensar que le puede ganar al cuadro catalán en su estadio, donde ya lo hizo el Cádiz en la temporada 16-17 con Álvaro Cervera, consiguiendo aquellos mágicos 50 puntos en aquel partido en el que nadie había ganado allí, y el Cádiz lo hizo por primera vez ganando 1-2 en aquel partido disputado en Montilivi. Vamos con todo ello enseguida aquí en Deportes COPE y con Vizcaíno, que ha hablado. Ha hablado Manuel Vizcaíno, lo ha hecho como es habitual en la feria en la Feria de Abril de Sevilla lo ha hecho, y digo que es habitual porque suele hablar cada vez que está en la Feria de Abril, pues suele hablar el presidente cadista, con mensajes sobre la salvación y la permanencia, y uno sobre Juanmi, Made in Vizcaíno, vamos. Hoy entrenamiento del Cádiz en el Rosal, la baja segura de Javi Hernández para el partido del sábado, eso hará que Lucas Pires vuelva al equipo titular después de semanas sin hacerlo y entrar más en las segundas partes que otra cosa. No ha tenido continuidad en el 11 Lucas Pires ni con Sergio ni con Pellegrino. La Comisión Estatal Antiviolencia ha propuesto una multa de 3.001 euros y una prohibición de acceso a recintos deportivos por 6 meses a un aficionado del Atlético que durante el partido ante el Cádiz lanzó una botella de agua hacia la grada inferior. Ya sabe que los aficionados visitantes en Carranza se colocan en preferencia alta, pues este aficionado tuvo la genial idea, entre comillas, genial idea, entiéndase la ironía, de tirar una botella a la grada de preferencia baja, donde se encontraban los aficionados del Cádiz. Bueno, pues se expone una multa de 3.000 pavitos y 6 meses sin pisar un estadio de fútbol. Y ahora, con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que nos lleva a hablar de la FAMPIN, la carrera militar que se celebra en San Fernando y que se va a disputar el próximo 22 de junio, se adelanta este año. Hoy se ha presentado esta edición de la FAMPIN, con inscripciones que se van a abrir el próximo 20 de abril. O sea, en nada, el 20 de abril es el viernes, el sábado, se abren las inscripciones para la FAMPIN, que se abren en gesconchip.com y tienen abierto el plazo a más de 700 participantes. Buenas las inscripciones, para esta carrera, que ya sabéis que reúne fango, dureza, atletismo, una carrera de origen militar que, como digo, se adelanta este año el 22 de junio. Inscripciones abiertas al 20 de abril en gesconchip.es y presentada la carrera en el día de hoy. Con Clínica HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a hablar hoy también con José Manuel Quintero, nuestro paratriatleta, uno de los atletas más importantes que tenemos en la provincia de Cádiz y que aspira a estar en los próximos Juegos Paralímpicos de París, nada más y nada menos. Lo dicho, ha estado Manuel Vizcaíno en la feria, como es habitual, como buen sevillano. A ver, claro, como buen sevillano, pues está buen sevillano. A la mayoría de sevillanos les gusta la feria, a otros no, y a muchos gaditanos, porque precisamente un servidor que presume de haber estado hace muchos años en la feria, ya hace tiempo que no voy, pero he estado, por supuesto. Y hace unos días se veía Vizcaíno con el Celu, precisamente, en el Real de la Feria, en una imagen, un vídeo en redes sociales. Bueno, como dicho, es habitual que esté Vizcaíno en la feria, como es lógico, y allí repasa la actualidad, confiado y tranquilo sobre la permanencia del Cádiz.
Bueno, efectivamente, no confiando, sino absolutamente seguro de que el equipo va a cumplir una vez más el objetivo por cómo está, por las sensaciones que está dando, por cómo está el grupo y porque lo merecemos. Yo no creo que haya ganado 3 o 4 partidos de 7, lo que hay que ganar es un punto más del tercero por la cola, ¿vale? Los partidos después determinarán cuántos son. El Girona está haciendo una temporada para enmarcarla, sin duda. Pero nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar el campo del Girona. Ya en el partido de ida, en el que nos expulsaron un jugador en el minuto 7-8 de manera absolutamente injusta, el Cádiz mereció mucho más de lo que consiguió, muchísimo más, ¿vale? Y por lo tanto nosotros pelearemos de tú a tú con el Girona, respetando eso, la temporada que está haciendo, que es absolutamente brutal, pero con nuestras armas seguro que tendremos nuestras opciones. Pero como eso no vale, vamos a pensar solo en el partido del Girona, que es el siguiente, como estamos diciendo, y en ganarlo. Llega muy bien, como he dicho, está muy concienciado. Primero son chavales que están absolutamente metidos en lo que tienen que estar. Y no tenemos ningún problema físico, quitando los jugadores que están de baja, como son Cuameo, Luis Hernández, José Mari y Fede. Aparte de la sección de Javi, tenemos creo que una gran plantilla. Nada más que tenéis que mirar la delantera que tiene el Cádiz, con Cris Ramos, con Guardiola, con Juanmi, con Maxi Gómez. Estamos hablando de jugadores con Roger, estamos hablando de jugadores con una trayectoria en los últimos años en primera división importante y que lo van a demostrar además en estos.
Ojalá lo demuestren, porque de los que ha nombrado hay dos que no han visto puerta y quizás son Guardiola y Maxi, y flagrante lo de Maxi, porque lo de Guardiola, mira, una lesión. Creo que Guardiola ni un solo partido titular este año, o sea que ha tenido pocas oportunidades, pero lo de Maxi clama al cielo. Pero bueno, Vizcaíno está en su papel, evidentemente, no va a tirar por tierra su plantilla, no va a tirar por tierra a sus jugadores cuando se están jugando las papas. Si lo tiene que hacer, si lo hace, que estará por ver, lo haría a final de temporada, que tampoco, pero ahora mismo los mensajes de Vizcaíno tienen que ser como estos, ¿no? De confianza, de tranquilidad y de pensar que el equipo va a conseguir la permanencia. Otra cosa es lo que podemos llamar vizcainadas, ¿no? Mensajes made in Vizcaíno, en los que tira de su ironía, un poquito de guasa, para hacer referencia, por ejemplo, ¿a qué? Pues a la continuidad de Juanmi en el Cádiz. Ya sabes que está cedido por el Betis. Y, hombre, el sentido común dice que aunque el Cádiz se quede en primera, se lo van a rifar a Juanmi el año que viene, en primera. Porque tiene nivel para estar en un equipo de cotas superiores al Cádiz de aquí a La Habana. Lo dicho, mensaje más de impresidente del Cádiz.
De que Juanmi siga amarillo la próxima temporada, es igual de posible que usted y yo seamos cabareteras en Taiwán, porque Juanmi tiene un contrato con el Betis, un contrato que todavía le quedan 2 años. Es un chaval que a mí personalmente me ha sorprendido por su, no solo su capacidad técnica, que está fuera de toda duda, sino su entrega en cada partido, en cada entrenamiento, y le agradecemos que esté dando todo en estos 7 partidos, demostrando lo grandísimo profesional que es. Yo es que yo a la afición no tengo la mensaje de ninguno, porque lo demuestran semana a semana. Llenamos el campo toda la semana, animamos toda la semana, la gente se ha dado cuenta ya de que es momento de eso, lo hacen cada temporada, y yo a ellos solo tengo que decirles que sigan como están. Me da igual, yo quiero tener un punto más que el tercero por la cola, y me da igual, obviamente, el tercero del que sea. No tengo preferencia por ninguno, yo lo que quiero es que el Cádiz se salve.
Bueno, por las paradas de Vizcaíno, por cierto, hay que decirlo, en el desmarque, un acto organizado por el desmarque en la feria de Sevilla. Espero que no tenga vecinos o conocidos en Taiwán, ¿eh? Y lo digo por el tema de las cabareteras, como ha dicho. 3:36.
Hola, soy Conan Ledesma y para seguir las noticias de Cádiz, escucho a Cadena COPE. Un saludo grande para todos.
Deportes. Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Bueno, ¿cómo se le mete mano a este Girona? ¿Cómo el Cádiz tiene que recuperarse en Montilivi? Nada más y nada menos. Vamos a hablar de ello y demás, como siempre, con Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
La situación del Cádiz, Oli, después de perder ante el Barça, es que te obliga al siguiente partido a ganar. El problema es que es el Girona, evidentemente, que es un partido... Yo decía la semana pasada que me parecía más difícil el partido de Girona que el partido ante el Barça. Pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, está claro. Aparte, quedando ya 7 jornadas, yo creo que el peligro en esta jornada, el peligro yo lo veo en que Celta y Rayo tienen 2 partidos contra 2 rivales que ya están en una zona de nadie, y que a priori, me parece que tienen un partido fácil y la distancia se puede ir a 2 partidos, quedando 6, si no puntúa el Cádiz en Girona, y bueno, no quiere decir que esté imposible, porque todavía queda mucho recorrido, pero la cosa se pondría ya prácticamente sin margen de error, en el sentido de hacer las cuentas ya, decir, bueno, hay que ganar 4 de 6. Y yo creo que pasa por ahí también, ¿eh? O sea, sigo pensando lo mismo. Aunque se haya perdido con el Barcelona, sigo pensando que iba a hacer falta la mitad de los partidos antes del Barcelona. Era normal que el Barcelona pudiera ganarte. Y en Girona, por lo menos, arañar algún punto era importante, porque yo creo que el Cádiz, sacando los 3 partidos de casa, y a lo mejor el último partido de Almería, por ahí yo creo que es por donde salen las cuentas de los cadistas, me imagino.
Sí, ganar los de casa. Y yo diría, Oli, también que hay que dar un golpe en la mesa, ¿no? O sea, siempre se suele decir que en la recta final de los campeonatos, los de abajo, cuando dan sorpresa y ganan alguno de arriba. Yo la verdad que yo sé que es difícil pensar, porque en Girona es que solamente el Madrid ha ganado, Atlético y la Real son los 2 únicos equipos que han empatado allí. El Girona está como está, pero... tiene que intentar por menos salir a ganar, si es que es lo que venimos viendo, salir a ganar, ¿no?
Sí, sí, bueno, y sobre todo adelantarse en el marcador. Yo creo que cada vez que el Cádiz se pone por delante del marcador, pasó con el Atlético de Madrid contra rivales fuertes, eso le da un nivel de no digo de confianza, pero sí de la posibilidad de decir, oye, vamos a sí ahora a jugar con el orden, con la disciplina táctica, a no cometer errores, y ahí el Cádiz sí se puede hacer fuerte, ¿no? Pero yo veo que el equipo... Pues haciendo todo daño, es que no hay capacidad de respuesta si el rival se pone por delante. Salvo esa remontada con el Celta, con ese gol de Machís, ves al equipo ya, bueno, con una cierta impotencia, ¿no? De decir, uff, es imposible que lo levantemos, la situación pesa mucho ya, el tiempo se acaba, y esa sensación en la cabeza el jugador la tiene, ¿no? Y todo pasa por hacer goles, pero claro, tenemos el problema gordo de toda temporada, que somos goles. Es que el bagaje de los de arriba es muy pobre. Al margen ya de hoy, porque si hablamos de Cris Ramos, que es el máximo goleador, y Cris está en segunda vuelta, pues no es el de la primera vuelta, y aparte que no tiene la pólvora mojada, Cris tampoco está especialmente fino, ¿no? Y la aportación de los de arriba es que es nula, de Escalante, de Guardiola, de Maxi, o sea, no hay gol ninguno arriba.
No, no, no lo hay. Quizá una de las críticas respecto al partido otro día del Barça es que Alcadilla, y es una cosa que tú has repetido mucho, el tema de que sí, que el orden está muy bien, que la corrección está muy bien, pero que esto hay que mover ya al avispero, ¿no? Que la situación es delicada y hay que ir ya a los partidos de una manera descarada, ¿no? No vas a salir a tumba abierta por el rival, ni ante el Girona no vas a salir a tumba abierta, pero sí sabiendo que el empate no te vale.
No, está claro, porque aparte ahora sí que ese empate no te vale porque yo creo que todos pensamos y sería lo normal de que Celta y Rayo ganen. Por eso te decía yo, el margen es de dos partidos y hay que tratar de acortarlo por lo menos para intentar llegar a ese empate de puntos y que en esas últimas jornadas, con las victorias que pueda sacar, equilibres el golaveraje, ¿no? con uno de los dos, porque si no va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo ir a ganar a Girona? Claro. Saliendo al ataque, planteando el meter en el campo a dos a puntas arriba y a Machís, por ejemplo, que siempre ahora pensamos que es el que nos puede dar algún gol, algún disparo, y yo a veces planteo también el... Es verdad que ahora no tenemos a Kouamé ni a Escalante, ni a San Emeterio, pero yo en algún momento me planteaba, sobre todo con la gana de Peregrino, el arriesgar más en poner solo un medio centro, y jugar con medio uno más adelantado como Escalante, por ejemplo, por delante del medio centro defensivo, y jugar con dos delanteros, pero porque en el 4-4-2 ese llevamos así toda la temporada, hay mucho orden y el equipo está juntito y tal, pero no tienes la sensación de que el Cádiz está yendo a ganar sí o sí, ¿eh?
Se ve como un equipo, eso, que si fuera la jornada 5-6 le vale para la temporada, le vale así, pero viendo la situación delicada que es, no. Viendo que, no, que para, Ricardo, no te vale.
Mira, Rubén, yo para mí, al margen de que haya perdido en Villamarín, que el otro día hice el viernes el partido en tiempo de juego del Betis, el Celta, desde la llegada del nuevo entrenador, se le ve otro aire. O sea, podemos enganchar al Celta y que sea el Celta el que baje a segunda, pero el Celta del Sánchez Pizjuán, el Celta del Villamarín el otro día, el Celta es otra cosa ahora jugando. O sea, es un equipo que juega alegre, manda en el partido, aunque empate, está pensando en ir a ganar, como hizo con Sánchez Pizjuán. Transmite un poco eso lo que comento yo, ¿no? El decir, oye, mira, estamos abajo, hay que asumir riesgos, no nos queda otra, y solo con lo táctico y el orden, lo que dices tú, vale para la jornada 10, la jornada 20, pero ahora, amigo mío, los riesgos hay que asumirlos, no queda otra.
Sí, sí, totalmente. ¿Crees que es imposible ganar en Girona crees que hay una manera de meterle mano al equipo de Michel?
No lo creo. No. Yo creo que se le puede meter mano, sobre todo si tú te pones por delante en el marcador, porque luego ellos es verdad que acumula mucha gente por delante de la pelota, y más si te pones por delante con Sabiño, con toda esta gente que tiene arriba, Dobrich, Alex, y hay gente que jugando de local va a dejar espacio atrás, como juega incorporando a Miguel, el lateral izquierdo que lo incorpora al centro del campo, a veces quedan con poca gente atrás, con dos o con tres nada más, y eso será mayor si tú te pones 1-0, porque ellos sí van a tener la pelota, dominan, pero claro, si te vienen con 1-0, por ahí tú sí puedes hacerles daño a los espacios, ¿no? Pero bueno, yo creo que el control del partido, casi todos los partidos del Girona, es del Girona. O sea, el balón lo va a tener, va a jugar muy rápido. Este Couto también, que es una máquina por la derecha, o sea, tienen mucha velocidad, tienen control, pero asumen también el dejar mucha gente por delante de la pelota, y ahí sí que dejan espacio al contraataque. Por eso creo que tener gente tipo Machís, hasta si me apuras, Alejo, para este partido, que los puedes coger a la contra con espacios y lo van a dejar, y por ahí igual no hace falta tanto el orden de a lo mejor de la disciplina táctica de Sobrino, sino jugadores que a la contra tú cuando robes sí puedas hacerle daño.
Hay que salir vivo de Montilivi, Oli. Hay que salir vivo.
Sí, hay que salir vivo. No, y yo creo que la esperanza pasa porque todavía todos pensamos que en el calendario tenemos todavía algo al que agarrarse, ¿eh? Pero claro, ese calendario, cuando ya pase Girona, si no sacas un resultado positivo, van a ser 6 jornadas, y ya el siguiente partido con el Mallorca, o a la mínima que tropieces, puedes verte ya en segunda. Entonces sí. Ya no hay margen de error.
Exactamente, tal cual tú lo has dicho. Veremos. Oli, te mando un abrazo grande, amigo, gracias.
Un abrazo.
Vamos a buscar también, en este caso, otro análisis, otra opinión de José Manuel Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola Rubén, ¿cómo estamos?
¿Qué claves ves tú para el partido del sábado? ¿Cómo se le puede meter mano? ¿Cómo se le puede ganar a este Girona que parece imbatible en su estadio?
Sí, es un equipo que está claro que en casa es mucho más fiable que fuera. Y bueno, yo creo que el Cádiz tiene que afrontar el encuentro con la mentalidad de que por mucho que el calendario en casa sea el más factible, fuera de casa hay que sumar puntos y creo que el equipo en estadios complejos ha demostrado siempre una gran actitud. Es cierto que el Girona no llega, creo que en su mejor momento, digamos que no es el mejor momento de la temporada del Girona, entonces el Cádiz tiene que aprovechar esa situación ahora un poco más con la duda de bueno, si van a poder luchar por la Champions, tienen ya asegurada Europa matemáticamente, o sea que el Cádiz tiene que jugar un poquito con los factores psicológicos del Girona, creo yo.
No, yo creo que el Girona va a jugar Champions sí o sí, me parece a mí. Pero bueno, entiendo que están peleando por certificarlo matemáticamente. Mm. La verdad es que uno echa el vistazo también a 11 titular y él es que está rindiendo el Girona de una manera. Doubi, 17 goles. Yangel Herrera lleva 6. Sabiño creo que lleva 8. O sea, es que vaya equipo este.
Es un equipazo, las cosas como son. O sea, a mí la dupla de ucranianos, tanto Dobby como Sigankov, eso me parecen dos jugadorazos. También cómo se ha adaptado a la liga Sabiño, que yo creo que es la mayor revelación, ¿no?, del conjunto gironí. Y bueno, en el centro del campo, liderado por Aleix García, que ya es internacional. Y bueno, al final es un equipo muy completo, que yo creo que donde tiene su punto frágil, digamos, en este momento de la temporada, es en la defensa. Sobre todo a la espalda de los centrales. Yo creo que es un partido, puede ser un partido bastante dinámico y cómodo para Juanmi si se la aprovecha bien, ¿no? Porque yo creo que a la espalda de los centrales sabemos que se mueve muy bien y por ahí es donde está el punto flaco de un Girona que está claro que es un equipazo y que bueno, que merece sobradamente estar en Europa.
Sí, 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 tal cual. Además, una jornada en la que, a ver, el Celta juega con Las Palmas, el Rayo juega con Osasuna, en fin, que es que, ojito, ¿eh? Ojito con lo que hay este fin de semana.
Mm. Claro, es que a priori son partidos, para nuestros rivales directos, son partidos mucho más asequibles donde, viendo otras semanas como la de la Real Sociedad, donde no puntuamos y todo salió del revés, pues en esta puede pasar lo mismo. Entonces, yo creo que el Cádiz tiene que salir a ganar el encuentro de la manera que sea.
Mm. Sí, sí, sí. ¿Tú harías cambios en el 11 de Pellegrino? Más allá de que va a entrar Lucas Pires, evidentemente, por sancionado Javier Hernández, ¿tocarías algo más o no?
Yo quizá sí que cambiaría a la banda, o sea, no, haría un cambio en ataque. No sé si pondría a Cris Ramos en la banda porque creo que el otro día no se le supo aprovechar como creo que se puede potenciar a Cris Ramos en el Cádiz. Creo que se jugó bastante mal con Cris Ramos y en punta de lanza. No sé si lo pondría en banda, no sé si lo dejaría en punta y cambiaría a Sobrino por otro futbolista un poco más agresivo. Pero sí que haría algún cambio en ataque, visto que el otro día pues nos costó bastante producir, ¿no?
Además en la manera de que también lo que estamos hablando todos estos días, de que hay que proponer un poquito más, de que hay que arriesgar un poquito más, ¿no? De que hay que ofrecer más para tratar de llevarse los partidos, ¿no?
Ya es cierto que el Golavera pues va a jugar un factor clave si se hacen los deberes. Pero hay que ser un poquito más agresivo, o sea, el equipo tiene que ser un poco más valiente, empezando desde el banquillo, obviamente, hasta el último futbolista, pero hay que ser valiente, hay que ir con todo e intentar encontrar la solución, ¿no? El equipo se defiende muy bien, trabaja muy bien, pero los partidos hay que ganarlos y eso pasa también por ser valientes tanto en planificación del encuentro como en cómo se afronta, ¿no?, en los partidos.
En el discurso de Pellegrino, que es verdad que tendrá un discurso quizás distinto dentro del vestuario del que tiene fuera, pero desde luego el que tiene fuera un discurso, ya hemos dicho muchas veces, más bien tranquilo e incluso poco arriesgado y más conservador que otra cosa, pero tiene que, lo que tú dices, de minuto uno mostrarle al equipo otra cara.
Sí, y sobre todo tener enchufado a ciertos futbolistas que quizá con ese discurso tranquilo, pues no es la mayor motivación, digamos, pero sí, hay que darle otro matiz, ¿no?, ya al equipo, a la situación, porque creo que pasa por eso, por ser un poquito más agresivos, más valientes y bueno, afrontar cada cada encuentro con los precedentes que tenemos, ¿no? Que llevamos dos temporadas con dos permanencias, digamos, agónicas, una más que otra, pero siendo valientes, ¿no? Siendo valientes y así es como se van a conseguir los resultados.
Te voy a decir que esta permanencia, si se consigue, también va a ser agónica, vamos, seguro, sí. seguro. Sí. Esta más que nunca, diría. ¿Nos vamos a más de 38 puntos, crees tú, Marino, o no?
Yo creo que va a estar entre 38 y 40, ¿eh? Más cerca, yo creo que más cerca de 40, ¿eh? Me parece a mí. No creo que se vaya a quedar muy corta. Me gustaría ser un poquito más optimista y que bueno, se implique que el Cádiz pues se salve, pero yo creo que va a estar bastante alta en este caso.
Bueno, veremos. José Manuel Merino, amigo, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Chiclana cuenta con más de 3.000 años de historia que podemos conocer en el nuevo Centro de Interpretación Nueva Gadeira, un espacio ubicado en pleno centro histórico y donde encontraremos restos de la antigua ciudad fenicia. Si quieres conocer la historia de Chiclana desde la época fenicia hasta la actualidad, visítanos en Ayuntamiento de Chiclana.
Ha llegado hasta Crepillo el Garrapata y Mama Coco.
Y una cosa te voy a decir.
Ya no es todo dependiente. En un rato han vuelto loco. Si hablaban de sanitario, el Garrapata lo sabe todo.
Yo canté en una compasa con el bidet, con el inodoro.
Fijarse si el Garrapata se cree si todo lo acapara. Que se ha quedado con la tienda y ha puesto a Crepillo monta mampara.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Shopping Almadraba, la tienda de petaca chico especializada en atún rojo salvaje de Almadraba y productos de la provincia de Cádiz. Ven a Shopping Almadraba y encuentra productos exclusivos como el jamón del mar o atún rojo de Almadraba ultracongelado para cocinar en casa. Shopping Almadraba, la tienda del atún rojo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y vamos a hablar de uno de los grandes deportistas que tenemos en nuestra provincia, de José Manuel Quintero, de nuestro deportista paralímpico, duatleta y desde luego, como digo, una de las referencias que tenemos en la provincia de Cádiz, como sabéis, desde Chiclana. Y un placer siempre tenerlo aquí en Deportes COPE. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo tal?
Bueno, has vuelto a la competición, ¿no? Y además con buena nota.
Pues sí, ya hemos empezado la temporada de competiciones, la verdad es que tenía muchas ganas y muy contento, la verdad, porque la temporada pasada no fue como a mí me gustaría, pero hemos hecho muchísimos cambios, tanto en la silla de atletismo como en la metodología de entrenamiento y bueno, pues está dando sus frutos y la verdad es que siempre motiva que el trabajo y el esfuerzo tenga ahí su recompensa, que no siempre pasa, pero esta vez pues está pasando.
Y eso, pues mira, pues eso es positivo. ¿Qué cambios has hecho, Sonel?
Pues mira, te explico. En la silla de atletismo, porque yo, aunque he competido en triatlón y tal, ahora mismo solamente estoy centrado en el atletismo en pista. Y la silla de atletismo, pues la posición es primordial, tanto para estar aerodinámico y estar medianamente cómodo, como también a nivel biomecánico para poder impulsar la silla. Entonces, pues hemos invertido muchísimo tiempo en corta de aquí, suelta de aquí, baja los hombros, baja la zona de atrás, tal, para intentar ir lo más acoplado posible y que al final la silla de atletismo y yo seamos una única pieza y que todo vaya bien. ¿Qué pasa? Que al final este es un tiempo que se invierte y que dejo de entrenar, porque ese tiempo la silla de atletismo pues está en el taller, estamos haciendo pruebas y no podemos estar centrados en los entrenamientos. Pero veíamos que era importante, decidimos hacer esos cambios y al final pues esta vez pues ha surgido efecto, me encuentro muchísimo mejor, estoy entrenando más cómodo, también hemos cambiado la metodología de entreno porque aunque yo hago pruebas de velocidad ahora mismo, estamos metiendo rodajes más largos, me estoy encontrando mejor y bueno, pues ahí están las marcas y la verdad es que todo pinta bastante bien.
Has competido ya, lo has hecho bien y tienes por delante un calendario importante, ¿no?
Sí, ya empezamos hace dos semanas en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas en Guadalajara. conseguí la primera posición en las 3 pruebas en las que competí, en el 100, en el 200 y en el 400. Y la verdad es que con buenas sensaciones, una lástima que la pista era bastante lenta y además que el viento en contra no ayudó para hacer buenas marcas, pero bueno, sí que conseguí la primera posición. Y ahora, pues como tengo diferentes campeonatos a la vista, pues espero que podamos hacer buenas marcas. Tengo la semana que viene Hospitalet de Llobregat, un meeting en Hospitalet, y luego otro meeting en Basauri. Y luego ya en mayo, pues un Grand Prix y un meeting en Suiza, que es el gran objetivo de la temporada, intentar hacer allí la mejor marca posible. Y bueno, ahí estamos. La verdad es que motivado, con ganas y contento.
O sea, fíjate, Suiza, o sea, que a ver, que estás en competiciones importantes, ¿no?
Sí, bueno, actualmente estoy preseleccionado para los Juegos. Hay que luchar por intentar conseguir esa plaza, que será muy difícil, pero bueno, lo importante es que estoy ahí, que se fijan en mí, y como te digo, ahora mismo estoy preseleccionado. Yo lucharé con toda mi fuerza, intentaré a ver qué se puede hacer a nivel marca, y bueno, si no es esto, pues será la siguiente, pero está claro que seguiré luchando ahí por ese gran sueño, y hay progresión, que es lo importante.
Entiendo que para los Juegos, bueno, en la preselección en la que estás ahora para los Juegos Olímpicos, sí, de París, te piden la marca, ¿no?, lógicamente, ¿no?, que tienes que llegar, ¿no?
La preselección es una lista que hace, digamos, sí, la federación de cada deporte, pues diciendo, oye, de nuestra federación, estos deportistas tienen posibilidades. Entonces se tramita todo el tema de la documentación, papeleo y toda esta historia, pero eso no quiere decir realmente que tengamos la plaza, o sea, ni mucho menos. Eso quiere decir que hay posibilidad y que la federación pues nos tiene en cuenta. Pero luego hay un proceso de selección, que ese proceso se consigue o bien con medalla en un mundial o con la marca mínima, que es acreditar que has hecho una marca que ellos establecen, que esa marca pues lo que dice es que tú estás en forma y que actualmente, o sea, la marca es, para que nos hagamos una idea, la marca que pone nuestra federación es casi medalla en unos Juegos, o sea, es una marca súper difícil. Pero bueno, al final luego también pues se miran otras cosas. Entonces, bueno, la idea, intentar hacer la mejor marca posible e intentar mejorar lo máximo posible esta temporada. ¿Qué llegamos? Bien, ¿qué no? Pues bueno, tengo 25 años, estoy en proceso de mejora, de progreso, entonces tampoco hay una presión, no me pongo presión realmente.
No, veo que no, el tema de los Juegos Olímpicos no te obsesiona ni mucho menos.
No, porque en el anterior ciclo fue muy estresante, me puse mucha presión y eso no es bueno, porque también me puse mucha presión porque, bueno, como veníamos de ser cuartos del mundo en la prueba de relevo, pues estábamos ahí casi con un pie dentro, y eso al final fue un poco peor, ¿no?, el hecho de tener esa presión. Entonces, bueno, ya he cambiado el chip, yo mientras que siga disfrutando de esto, siga mejorando y siga teniendo empresas que hacen posible que pueda estar compitiendo alrededor del mundo y viviendo este sueño, pues ya está, lo disfrutaré. Que llegamos a los Juegos este año, bien, que no, pues no pasa nada, y al siguiente, y ya está. Al final, esto es un proyecto más a largo plazo, es un sueño que luchará hasta el final, y ya está, y me lo tomo de esta manera.
Yo creo que esa es la mejor actitud. Sin meterte, la autoexigencia elevada no es buena en ningún ámbito de la vida, ¿verdad? Y también tienes, claro, que disfrutar del camino, hay que disfrutar de esto,
correcto,
¿no?
Correcto, esa es la clave, disfrutar del camino. Y es que al final, como no disfruto del camino, ¿qué estamos haciendo, no? Si no estamos disfrutando y siendo felices en el proceso, ¿de verdad merece la pena ese objetivo final? Entonces,
sí, pero sobre todo, como tú has dicho, disfrutando del camino, que es muy bonito, y sí, también hay que hacerlo también, de aprender a ganar, a perder y a pelear y a saborear esto. Exacto. Pues nada, pues José Manuel, pues seguimos hablando, ya nos irás contando cómo van esa preselección, ojalá, ¿por qué no?, para los Juegos Olímpicos de París, y si no, pues a por el siguiente.
Muchísimas gracias por llamarme, por valorarme, y si no te importa, dar también un fuerte agradecimiento, y de verdad que bueno, es un abrazo enorme a todas esas empresas que hacen posible que pueda estar viviendo este sueño, ¿no? Y también como estamos hablando de la provincia de Cádiz, pues destacar la ayuda de la Ortopedia Garo, de la Diputación de Cádiz, de la Clínica Dental Jesús Leal aquí en Chiclana. Y de verdad que agradecer de corazón que confíen en mí, que me ayuden a seguir mejorando y viviendo este sueño.
Dicho queda. José Manuel Quintero, amigo, gracias.
Un abrazo grande, gracias.
Tremendo. 32 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos. Hoy es tiempo de juego con la Champions a partir de las 8 y cuarto. Y mañana volvemos más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.